Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores, Palestina por Siempre, programa de derechos humanos. Estamos todos los domingos por una Palestina libre. Sí, sé que parece una utopía, pero no importa. Acá está nuestro grano de arena, porque no se puede admitir que en pleno siglo XXI un país se sienta superior al otro y ocupe a otro territorio que no le corresponde y más encima se dedica a asesinar personas. Es una cosa canibalesca que por lo menos nosotros nos revelamos desde el 102.5 en la frecuencia modulada. El rincón árabe, rico, delicioso, exquisito, sabroso. Hoy domingo en Juan Enrique Concha 55, en la comuna de Ñuñoa, a media cuadra de la Plaza de Ñuñoa, abierto hasta las 4 de la tarde. Cierra el lunes y de martes a sábado pueden encontrar ustedes todas las exquisiteces en el rincón árabe. Donde tenemos más antecedentes en la página www.elrinconarabe.cl, www.elrinconarabe.cl. Hola, hermosa Camila. Camila González se ocupa del tema técnico de la puesta en el aire. Comenzamos ahora, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Gonzalo Montoya es un hombre quitado de bulla. Es el alcalde de Macul. Es un hombre que tiene mucho apoyo dentro de su comuna. Es un tipo comprometido con los derechos humanos. Y por esas cosas de la vida viajó a Palestina hace muy poco, Gonzalo Montoya. Conversamos con el alcalde de la comuna de Macul para que nos cuente cómo se genera este viaje, con qué expectativas viajó, con qué se encontró en Palestina, qué le puede transmitir a las auditoras y auditores de Palestina por Siempre. Gonzalo Montoya, alcalde de Macul en Palestina por Siempre.
Hola César, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, sí, efectivamente, yo siempre he abrazado la causa palestina desde hace muchos años y más de lo que uno va informándose, lo que va viendo, digamos, cada cierto tiempo cuando a través de medio internacional uno se va enterando de lo que está ocurriendo. Era bien poco el conocimiento que yo tenía, evidentemente, desde el punto de vista de lo que ocurre día a día en Palestina. Por lo tanto, este viaje me permitió conocer de primera fuente cómo vive el pueblo palestino, cómo tratan de alguna manera de llevar con harta resiliencia, con harta esperanza, una vida relativamente normal. Pero de verdad es bien complejo lo que viví. Este viaje se dio porque, bueno, el alcalde Daniel Jaude nos invitó a una delegación, se hicieron las gestiones evidentemente con el gobierno y pudimos ir y conocer, ¿no es cierto?, como te decía recién, de primera fuente y en presencia, ¿no es cierto?, de personas que viven día a día situaciones tremendamente complejas, violaciones de los derechos humanos, situaciones de postergación, de violencia.
¿Pero en qué se traduce eso? Alcalde Montoya, alcalde de Macul, sí. Gonzalo Montoya en Palestina. ¿Cuáles son las condiciones que vive el pueblo palestino que tú le puedes traducir del día a día a la gente que nos escucha?
O sea, mira, de partida cuando llegamos, lo primero que vemos es que no hay libertad de desplazamiento. O sea, cuando llegamos nosotros al aeropuerto de Tel Aviv, nos llevaron a Jericó y tuvimos que pasar dos controles donde los soldados nos pidieron nuestro pasaporte. Y lo más insólito es que se según los tratados de Oslo, donde estaban estos puntos de control, son terrenos palestinos, no son terrenos israelitas. Por lo tanto, ya se provoca una situación bien compleja, ¿no es cierto?, que yo lo viví de primera fuente, porque fue bastante incómodo e ingrato estar ahí exhibiendo con un soldado que portaba un arma de grueso calibre, ¿no es cierto?, tus antecedentes para poder trasladarte. O sea, ni siquiera estamos hablando de que estaba haciendo ingreso a lo mejor a alguna institución o algún lugar donde eventualmente pueda requerir, ¿no es cierto?, del apoyo del ejército.
O estabas en Israel, ¿no?, simplemente.
Claro, así es. Segundo, efectivamente, tuvimos una agenda oficial, pudimos reunirnos con ministros, nos pudimos reunir con alcaldes, que era lo más relevante para nosotros, poder generar algún convenio de colaboración. Trajimos convenios de hermanamiento con 5 municipalidades de Palestina, pero además también pudimos visitar, por ejemplo, campamentos, pudimos visitar a padres que habían sufrido el asesinato de sus hijos, pudimos también conocer de primera fuente cómo es esta situación, ¿no es cierto?, de postergación que vive el pueblo palestino, cómo en algunos casos, por ejemplo, les destruyen sus casas. Imagínate que tú estás viviendo en Chile, en Santiago, y viene el Estado argentino y te dice que tienes que demoler tu casa, te da 30 días, tú evidentemente no lo haces porque es absolutamente ilegítimo, condenado por todo el derecho internacional, y antes de que se cumplan los 30 días llega el ejército a las 4 y media, 5 de la mañana a tu casa, con unas retroscadoras, derrumban tu casa, te piden que ojalá no intervengas porque si no la cosa se puede poner compleja para ti, y están abajo tu casa, a vista y paciencia a todo el mundo, de una manera tremendamente compleja, digamos.
Imagínate,
además de eso, después te cobran la demolición. Y la excusa es que son por temas de seguridad nacional. Pudimos compartir también con padres que habían perdido a sus hijos, adolescentes, que no estaban haciendo absolutamente nada. Hay pruebas en video, hay registros gráficos que evidentemente pudimos revisar, y que efectivamente el ejército israelita los asesinó simplemente porque estaban ahí, no había ningún otro motivo para hacerlo. Entonces son situaciones tremendamente complejas. Te estoy hablando del punto de vista de lo que significa la ocupación, pero en el día a día, además, lo que tú ves es que muchas de estas personas, por ejemplo, tienen imposibilidad de acceder a un derecho básico, que es el agua. Cuando tú ves, por ejemplo, los terrenos ocupados ilegalmente por casas, ¿no es cierto?, de los colonos israelitas, no tienen tienen conexión directa al agua, y los lugares, digamos, donde están los palestinos, que es su territorio, en todas las casas hay estanques arriba porque el gobierno israelí les corta el agua y solamente les da el agua cada 15 días. O sea, estamos hablando de situaciones que dañan desde el punto de vista psicológico, dañan desde el punto de vista de la ocupación. Lo que están tratando de hacer permanentemente es cansar al pueblo palestino para que salga a esos territorios y, lógicamente, ocuparlos de manera ilegal y vulnerando todos los tratados y derechos internacionales que incluso se han firmado desde el gobierno de Israel con las organizaciones de Naciones Unidas, entre muchos otros. Entonces, al final la sensación que te queda primero es que hay un silencio cómplice desde el punto de vista de la situación internacional. Todo el mundo ve lo que está pasando, pero nadie hace nada. Segundo, ves un pueblo que es pacífico, ves un pueblo que es resiliente, un pueblo que trata de vivir y de luchar dignamente, solamente el hecho de que se conozca cómo viven. Y tercero, que es lo más complejo, ¿no es cierto?, es que en todas las reuniones que tuvimos, nadie hoy día ve una salida al conflicto. Y eso es tremendamente complejo, porque al final del día, me lo dijo incluso uno de los dirigentes, ¿no es cierto?, uno de los campamentos refugiados, nos dijo: esta es la forma más tácita o de vivir entre lo que es la no paz y la no guerra. O sea, estás viviendo siempre bajo tensión desde el punto de vista psicológico, desde que si van a tomar preso a tu hijo por el solo hecho de que alguien denunció que un Juan Pérez tiró unas piedras, desde que te van a cortar el agua, desde que van a ocupar tu terreno, desde que van a destruir tu casa. Entonces, al final, de verdad, yo me admiro mucho de cómo viven, de cómo tratan de llevar una vida normal, entre comillas, pero al final del día lo que está ocurriendo ahí son crímenes de lesa humanidad y violaciones a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
A propósito, dialogamos en Palestina por Siempre con el alcalde de la comuna de Macul, Gonzalo Montoya, que tuvo la oportunidad de visitar Palestina. Ese es un tema que no es menor, ¿eh? El miedo que uno tiene que lo detengan en cualquier momento en Palestina, porque el ejército de ocupación israelí no te da ninguna explicación. Te detiene y te lleva preso, ¿no es cierto?, simplemente porque le dio la gana en una gran mayoría de las veces.
Mira, hay hay un dato que lo dijeron todos con quienes conversamos, incluso nos manifestaron esto los alcaldes y personas de gobierno, es que dentro de las leyes israelitas hay una que te permite tomar detenido a una persona, independiente evidentemente de lo que haya o no hecho esa persona, te permite solamente tomar detenido por una causa de seguridad nacional. Y esa persona se va a una cárcel israelita, evidentemente esa persona siempre es un palestino, partamos de esa base, y se va a una cárcel israelí y está 6 meses sin que la familia sepa cuál es el motivo de su detención. Solamente la causa es motivo de seguridad nacional. Pero además, esta causa se puede ir renovando, de manera de que cada 6 meses el ejército o las cortes israelitas emiten, ¿no es cierto?, una nueva orden de detención. Y hemos tenido casos, de hecho, al otro día del Nakba, el 16 de mayo, estábamos en Ramallah y nos enteramos de que habían liberado un preso que estuvo 20 años con este criterio de detenciones.
¿Cada 6 meses legales, se van renovando?
O sea, 20 años no se le pudo comprobar absolutamente nada. Estás hablando de
una
que
vida,
simplemente
una vida.
De una manera arbitraria, de una manera horrorosa, ¿no es cierto?, toman detenido principalmente a jóvenes palestinos, que evidentemente, algunos evidentemente son activistas, pero lo que yo, una cosa muy distinto a ser un activista pro derecho humano, a que esto se sepa en el mundo, a que eventualmente esta persona esté cometiendo algún acto, ¿no es cierto?, de generar alguna situación de conflicto armado. Y eso es una realidad. O sea, evidentemente hay una parte vinculada a Hamas, que particularmente está en Gaza, ¿no es cierto? Pero yo te digo, o sea, yo hablé de otra, no sé, con 200, 300 personas, a la mayoría yo le preguntaba, digamos, cuál era la salida del conflicto, y todo el mundo me decía que tenía que haber una salida pacífica. O sea, el pueblo palestino, además de ser un pueblo resiliente, un pueblo que lucha por su dignidad, además es un pueblo pacífico. Yo me preguntaba, ¿qué daño, qué motivo, qué criterio puede ser para un, digamos, para el ejército israelí o para el gobierno israelí, palestinos que buscan vivir dignamente, ¿qué puede significar un daño a la seguridad nacional? Pues al final tú te das cuenta que lo que aquí hay, es que además hay gobiernos de ultraderecha, nos contaba la subsecretaria de Relaciones Internacionales, que además cada vez que había elecciones llegaba un gobierno más conservador que el anterior. Entonces, incluso ministro, creo que fue ministro Hacienda, ministro de Economía, el día que nosotros habíamos llegado, había dicho que la solución al conflicto era que se fueran de Palestina los palestinos. La segunda opción era que trabajaran acorde a las normas y las leyes que imponía el Estado israelí, o sea, como esclavo, o la tercera opción era matarlos a todos. Y eso lo dijo en la televisión pública. Pero al final tú te
aquí
das
no
cuenta,
se supo nada de eso. Aquí, alcalde
no,
Montoya,
nada,
no se supo nada. Acá los analistas internacionales no comentan eso.
No, obviamente. Y además, bueno, evidentemente, me imagino también que el gobierno de Netanyahu está cuestionado también por el pueblo israelí. Entonces, eventualmente, lo que buscan es lanzar, ¿no es cierto?, este tipo de declaraciones para tratar de generar algunos bonos, ¿no es cierto?, el punto de vista de la gobernanza en Israel. Pero efectivamente, es terrible lo que se dice, es terrible lo que se vive, y al final del día te das cuenta que la comunidad internacional guarda un silencio cómplice, y eso es lo que más nos complica, porque al final del día uno se viene con la sensación de tratar de ver qué es lo que puede hacer. Y yo por eso también te agradezco estos minutos de poder contar mi experiencia a través de este programa radial, de qué es lo que puedo hacer. Y yo creo que, y se lo dije a cada uno de las personas con las que conviví, que además, ¿cuál era más cariñoso que el otro? Digamos, ¿cuál era de verdad que eran personas muy humanas, muy cercanas? Y yo les dije, yo donde pueda voy a hablar de ustedes. Aquí hay que sensibilizar a la comunidad palestina en Chile. Tenemos, no sé, 150.000, pero tú el otro día hablabas que eran cerca de 500.000.
No, entonces, y más de 500.000 se dice, 600.000.
Muchos de ellos no deben conocer lo que se está, al igual que yo, a lo mejor lo que uno ve por la prensa o lo que uno, digamos, de repente puede revisar en medios internacionales, pero muchos de ellos desconocen cómo está viviendo su gente, cómo está viviendo el pueblo, y yo creo que hay que retomar de alguna manera ese diálogo, hay que retomar, ¿no es cierto?, la presión a los gobiernos, en este caso también a nuestro gobierno, para que se generen las condenas. Me parece insólito lo que dijo el otro día el embajador tratando de miserar a un diputado, y el ministro no haya dicho absolutamente nada más que, o sea, aquí lo que debería haber hecho un Estado es pedir que ese embajador se expulsara del país, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, insisto, yo creo que hay otros factores que priman más que el respeto y el respeto a los derechos humanos, y eso es lo que hoy día nosotros, creo yo, después de haber estado ya en Palestina, nosotros vamos a tratar de sensibilizar a nuestras comunidades. Tenemos ideas también, por ejemplo, hacer la Semana Palestina, Palestina, de empezar a generar charlas, de empezar a generar, ¿no es cierto?, conversatorios, tratar de que la gente sepa cómo vive hoy el pueblo palestino en esta ocupación que todos sabemos que es absolutamente ilegal y que viola cualquier tratado vinculado, evidentemente, internacional, vinculado a la protección de los derechos humanos de las personas.
Alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, nos está contando de su viaje a Palestina, de las conclusiones que él saca aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Quiero aprovechar una vez más de aclarar que este programa no está en contra del Estado de Israel, absolutamente para nada.
Así es.
Nosotros estamos por la convivencia de dos estados con fronteras reconocidas, con el respeto a los derechos internacionales. Acá no estamos porque hay que asesinar, que tiene que desaparecer. Nada. Israel tiene que existir como tiene que existir Palestina. Lo que ocurre es que existe en condiciones dignas Israel, pero Palestina no lo puede hacer por la potencia ocupante. Ahora, ¿cómo explicas tú, Gonzalo, que cuando se analiza el tema de Medio Oriente, particularmente lo que ocurre entre Israel y Palestina, uno escucha prácticamente cero a los analistas hablarlo así, sino que es de como que fuera de una igualdad, es decir, entre Palestina e Israel, como que los dos fueran los responsables? Aquí se toma partido, yo creo, en los análisis internacionales, y se omite, y eso lo digo muy muy seriamente y con mucha responsabilidad. Pero el tema de fondo que te quiero consultar, Gonzalo Montoya, alcalde de Macul, ¿por qué crees tú que el análisis internacional omite esta realidad que tuviste en Palestina?
Primero, qué buena aclaración hiciste al comienzo. Yo creo que acá, y lo vi también, los palestinos entienden, nadie está en contra, ¿no es cierto?, de que Israel tenga un Estado. Es más, la mayoría de los palestinos siguen a favor, ¿no es cierto?, de la tesis de los dos Estados, con límites, atribuciones de soberanía para cada uno de los Estados. Por lo tanto, eso es absolutamente claro. El tema es que ellos plantean que, ¿no es cierto?, los israelitas llevan todo esto un plano, ¿no es cierto?, de que la religión debe estar por sobre, ¿no es cierto?, cualquier decisión, y ellos plantean, o sea, en Palestina pueden vivir árabes, pueden vivir cristianos, pueden vivir judíos, o sea, el tema no es la religión, el tema simplemente es que se puedan definir los dos estados y que evidentemente las organizaciones internacionales, principalmente, me imagino, la ONU, puedan sancionar y que se respeten los derechos, los tratados que se firman. Yo creo personalmente, César, aquí efectivamente lo que yo vi no es lo que yo pensé que iba a haber, vi cosas mucho más terrible, y efectivamente yo creo que aquí hay un silencio cómplice y mi opinión muy personal es que aquí también hay otro tipo de intereses económicos, hay o sea, hoy día, ¿no es cierto?, me atrevería a decir con ciencia cierta, que en este caso los israelitas han penetrado altas esferas de los estados, altas esferas no solamente de gobierno de las principales potencias del mundo, también económicas, son muchos de ellos, nos contaban los mismos palestinos, son dueños de las principales bancas internacionales, son dueños de empresas, tienen muchas acciones, tienen mucho dinero, y muchos de esos dineros obviamente llegan a Israel para aportar, ¿no es cierto?, esta situación de apartheid, esta situación de recurrente violación de derechos humanos hacia el pueblo palestino. Y yo creo que bajo la misma lógica también debe haber cierto control sobre los medios de comunicación que permitan justificar, ¿no es cierto?, este avance indiscriminado, ¿no es cierto?, en esta ocupación ilegal. Por lo tanto, naturalmente no me extrañaría que ese fuera uno de los motivos. Ahora, lo que yo vi es que efectivamente la mayoría de los palestinos son un pueblo pacífico, un pueblo que quiere buscar una solución democrática, que está a favor de los dos estados, y lamentablemente desde el otro lado, ¿no es cierto?, de Israel, las respuestas que son es que en definitiva o se sometan a las reglas que impone Israel o se tienen que ir todos o hay que matarlos a todos. Y esa es una situación que, dicho bajo ese tenor, es que en definitiva tú no ves una solución inmediata o cercana, digamos, a este conflicto. Ya son 75 años, ¿no es cierto?, desde el 48, desde el Nakba, desde la ocupación del 67. Entonces, está hablando de que cada vez Israel sigue avanzando, violando todo tratado internacional, todo acuerdo, incluso firmado el Tratado de Oslo, que yo firmó Yasser Arafat, ¿no es cierto?, en que me pude leerlo, pude también que me contaran la experiencia, cómo fue esto, de que incluso el pueblo palestino lo celebró la mayoritariamente, y al final terminó siendo, digamos, una especie de burla, ¿no es cierto?, para el pueblo palestino, para Israel, en donde terminaron hoy día ocupando terrenos de manera absolutamente ilegal. Nosotros vimos, por ejemplo, en Betlén, en distintos sectores, ¿no es cierto?, en distintas ciudades, municipios de Palestina, cómo los colonos se instalan de manera ilegal y piden apoyo al ejército. El ejército llega y cerca un sector para que ellos habiten ahí. Y es un terreno que no corresponde a Israel, es un terreno palestino. Entonces, al final, existe sea por donde lo mires, el tratado diría Israel evidentemente no lo respeta, y hoy día no hay nadie que pueda decirle al pueblo palestino que legítimamente incluso puede defenderse, pero ni siquiera pueden tener un ejército. Entonces al final del día tú dices, bueno, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que Israel tiene absolutamente todo para seguir generando este apartheid, tiene absolutamente todo para evidentemente seguir vulnerando los derechos del pueblo palestino, y eso es lo más complejo. La comunidad internacional yo creo que debe condenar, debe tomar carta en el asunto, porque lo que está viviendo hoy día el pueblo palestino es algo tremendamente triste y lamentable.
Gonzalo Montoya, alcalde de Macul, mira lo que son las paradojas de la vida, y esto es lo que nos debe hacer pensar profundamente, y no lo digo en un tono para lamentarse, para llorar, para victimizarse ni nada. Es la vida, pero que hay que ponerle atención. El otro día cuando conversaba contigo con el alcalde Daniel Jado, el alcalde de Recoleta, viajaron juntos a Palestina, de hecho.
Sí.
Ustedes hablaban, ahí Daniel decía que estaban preocupados de buscarle un regalo a tu hija chiquitita. Bueno, hay otra niña, una niña chiquitita que es la que seguramente miró la demolición de su casa en Palestina. ¿Cómo crece esa infancia? ¿Qué le pasa psicológica, emocionalmente a esa infancia?
O sea, yo creo que le marca la vida, porque además no hay motivos que puedan explicar tamaña atrocidad. Claro, yo el día que nos veníamos, evidentemente quise traer algo para mi hija. Daniel se reía, ¿no es cierto?, porque él me ayudó a elegir unas carteritas que habían hecho ahí también artesanos en Belén, porque la idea es que también fuera algo, ¿no es cierto?, que tenga cierto arraigo con los lugares donde estuvimos. Pero también estuvimos, como bien tú dices, conversando con el padre de una familia, ¿no es cierto?, que le habían destruido su casa de manera absolutamente ilegal, que tenía un niño de 2 años, que apenas hablaba, y que en el video que nosotros presenciamos, porque obviamente nosotros llegamos 2 semanas después de la demolición, el niño le preguntaba al papá que por qué estaban haciendo eso.
Imagínate.
Y el papá le decía, bueno, nadie sabe por qué estamos haciendo esto. Entonces el niño le pregunta, ¿pero lo vamos a reconstruir? Y el papá le dice, cada vez que nos derrumben la casa la vamos a reconstruir. Pero los niños con unos ojos de pena, de tristeza, porque era su casa, era su espacio. Entonces, al final, son situaciones que, de verdad, yo te digo, yo cuando me subo al avión de vuelta, además, una locura, porque ha penetrado tanto este tema, ¿no es cierto?, de la propuesta postura israelita en el mundo, que incluso nosotros compramos pasaje en una aerolínea española, pero terminamos subiéndonos a un avión de Air Israel porque era operado por esta aerolínea española. Entonces, tengo entendido que ahí también criticaron a Daniel que se está haciendo a un avión israelita, pero bueno, no había otra forma de entrar y de salir. Entonces, al final tienen todo absolutamente cooptado. Pero quiero llegar al fondo. O sea, aquí hay familias, hay niños que se les va a marcar la vida. Yo creo que hay muchas familias y niños que ya se les marcó la vida. Hay mucho desempleo de jóvenes, médicos, abogados, ingenieros que no pueden encontrar trabajo porque el Estado de Israel les cierra las puertas. Y lógicamente cada vez va generando más complicaciones para que estos profesionales puedan desarrollar su profesión. Tiene absolutamente sometida a la economía palestina a las decisiones de Israel. Parte de los tratados, por ejemplo, que parte de la carga tributaria se le transfiere al Estado de Palestina, y uno de los ministros, el ministro de Desarrollo Social, digamos que tiene allá otro nombre, pero para el símil chileno, nos decía que muchas veces no les transfieren la totalidad de los recursos. Eso significa que esos recursos no pueden llegar, evidentemente, a la gente. Cada vez la ayuda internacional, lamentablemente, ha ido disminuyendo, y eso también es una complicación, porque conversando con los alcaldes, hay municipios que nos decían, por ejemplo, que el Estado les debía 3, 4, 5 millones de dólares, y hoy día ellos no podían hacer mucho, porque efectivamente no tenían ni los recursos, ni mucho menos las atribuciones, para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Por un lado, también para nosotros, y también dentro de lo que hicimos allá, fue firmar convenios de hermanamiento que nos permitan colaborar, ¿no es cierto?, en transferencia tecnológica, en transferencia, ¿no es cierto?, cultural, comunitaria, para también nosotros poder aportar con un granito de arena, ¿no es cierto?, al desarrollo de su municipio. Pero también vimos que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, por ejemplo, conocimos una planta de tratamiento súper innovadora que fue financiada por el gobierno japonés, pero súper innovadora en Jericó, en donde hoy día un problema que tenían, ¿no es cierto?, los habitantes de esa comuna fue solucionada gracias a esta planta de tratamiento, que yo te digo, se la desearía cualquier municipio en este país. Entonces, al final del día, tú igual ves situaciones que te dan esperanza, situaciones que de alguna manera, o acciones que de alguna manera también tienen que ver con decir, no nos vamos a mover de acá. Yo creo que cada acción que realiza un ciudadano palestino también es respuesta a la resistencia, y eso también es tremendamente valioso, desde el punto de vista de que, no sé, de que la gente te demuela en la casa y que tú no te vayas, es un acto de resistencia. Cuando la gente te dice, no, oye, te vamos a cortar el agua, pero tú no te vas, es un acto de resistencia. Entonces, al final, tú ves que es un acto de resistencia absolutamente pacífico, por lo menos. Y eso es lo que yo veo, lo que me llamó poderosamente la atención. Me vine con muy buenas amistades, tenemos conversación directa con varios de ellos, vi WhatsApp, estamos hablando prácticamente todos los días, hay 7 horas de diferencia, sí, pero naturalmente mi objetivo, y así también de la delegación, y también obviamente de mi colega Daniel Jao, es poder sensibilizar a la comunidad ojalá palestina en Chile, a nuestros conciudadanos, de que lo que está pasando allá es algo tremendamente complejo, y ojalá también tratar de sensibilizar a la comunidad internacional para que tome carta en el asunto.
Gonzalo Montoya, alcalde de Macul, por último contarte que yo estudié teatro, yo me recibí de actor en la Universidad de Chile, y obviamente estudiar teatro me ha permitido observar bien, tener alguna capacidad, una sensibilidad, no sé si mayor, pero tenerla, donde uno percibe por pequeños detalles a las personas. Y yo que te conozco muy poco, pero he podido tener esta conversación, ponernos de acuerdo antes, estar contigo justamente con el alcalde de Nejado, te veo un tipo de verdad, te veo un tipo sincero. Y esto es lo que hace falta, me explico. No que vaya gente a Palestina, que vea la realidad y diga, oh, qué dolor, qué triste, después llegue y se olvide. Yo creo que con gente como tú, me da la impresión que efectivamente, y teniendo un cargo importante, como es ser el alcalde de una comuna también relevante, como es Macul, en Santiago de Chile, ojalá pronto se hagan cosas que realmente que justifiquen esta presencia tuya en Palestina.
Sí, de hecho, sin ir más lejos, hemos conversado con varios colegas, algunos de ellos no pudieron viajar, también fueron invitados, un par de ellos lamentablemente por temas de última hora no pudieron acompañarnos. Daniel, hablamos, vamos a tratar de ir, ojalá, si no algo el próximo año, el subsiguiente, que los compromisos que zanjamos con las comunidades palestinas con las que nos reunimos también vayan tomando forma. Uno de los compromisos, por ejemplo, que zanjamos con la Media Luna Roja, que es la símil de la Cruz Roja, ¿no es cierto?, en los países árabes, por ejemplo, de poder exportar nuestra fábrica Viva, que es la que tenemos en la Fundación, de poder desarrollar también la fábrica de lentes, que evidentemente también tenemos en la Fundación. Ellos están muy interesados porque los costos con los que además compran estos insumos, sí, por ejemplo, que después del Estado Israel. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, y desde el punto de vista de mis colegas también generar esta sensibilización. Vamos a trabajar en la Semana Palestina, ojalá que nos puedan visitar los alcaldes, que vamos a venir con ese compromiso, que también nos pueda visitar gente del gobierno, que nos puedan visitar también algunos empresarios palestinos que están tratados también a través de los mismos criterios, ¿no es cierto?, de resistencia, de generar, ¿no es cierto?, movimiento, desarrollar alguna iniciativa, por ejemplo, en la venta de dátiles, en temas de transferencias tecnológicas. Se pueden hacer muchas cosas. Incluso, por ejemplo, visitamos un laboratorio de medicamentos que tiene un interés súper grande de llegar a Chile a precios que son extremadamente bajos. Esperamos también colaborar y contribuir en que eso se pueda dar, porque además cada dólar que entre a Palestina es un dólar que sin duda va a llegar al gobierno a través de los pocos impuestos que pueden ellos de manera independiente recolectar, pero va a llegar también de alguna manera a mejorar la calidad de vida, ¿no?, tu hermano del pueblo palestino, y eso es también lo que esperamos contribuir desde esta larga y hermosa franja de tierra llamada Chile.
Alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, gracias por tu humanidad y gracias por este diálogo en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
Y que se sensibilice a la comunidad palestina, de verdad que lo que está pasando allá, hay que ir, hay que estar, hay que volver, son actos de resistencia, y bueno, a seguir trabajando, ¿no es cierto?, y a seguir desarrollando iniciativas que vayan también acompañando a la causa palestina.
الحق سلاحي وأقاوم فوق جراحي سأقاوم. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
En Palestina por Siempre conversamos de literatura que hable de Palestina y los derechos humanos con el cientista político y autor de reseñas literarias Pablo Rivas. Pablo, bienvenido al 102.5 FM.
Hola César, gracias por tu bienvenida y como siempre un gusto hablar contigo y a través tuyo saludar a la audiencia de Palestina por Siempre.
¿Cuál es la propuesta para este fin de semana?
Para hoy traje un libro titulado Nakba, tres ensayos sobre Palestina del año 2018.
Ya, ¿y de quiénes son estos tres ensayos de el Nakba que significa la catástrofe palestina?
Son tres ensayos de tres autores distintos que estoy seguro que a todos los has entrevistado: Mauricio Amar, Kamal Kunsille y Rodrigo Carmi.
Exactamente, los tres han estado en este programa. Cuenta un poco, ¿quién editó, quién publicó este libro?
Ocho libros, el año 2018.
Mira, bastante reciente, Nakba, tres ensayos sobre Palestina. A ver, vamos viendo.
Exacto. Son tres ensayos de tres autores distintos, cada uno es autor de un ensayo, y este libro es pequeño, es una edición bastante breve, de 47 páginas, y es de pequeño tamaño, y el precio, te diría, si lo quieres comprar por internet, lo encuentras en otrolibros.cl, es de casi 4.000 pesos.
O sea, hasta el alcance de mucha gente, digámoslo así.
Totalmente. ¿Y qué es lo que me motiva de este libro? Primero decirte que son tres ensayos y cada uno fue publicado en el año 2017.
Ya.
En prensa digital. Y el año 2018 lo que se hace es que se reúnen estos tres ensayos y se publican a propósito de los 70 años de la Nakba, de la partición de Palestina.
Que ya van en 75, dicho sea de paso.
Exactamente. Y yo tuve la oportunidad de ir a la presentación del libro, que fue en la Casa Central de la Universidad de Chile.
Uh-huh. Y los ensayos, ¿qué óptica tiene cada uno de los autores respecto a la catástrofe palestina al Nakba?
Mira, el primero se llama Conmemorar la Nakba y es el de Kamal Kunsille.
Ya.
Y te diría que la idea central que tiene el autor es decirte que Palestina es una sola y como es una sola se debe enfocar en forma homogénea, se debe tratar en forma homogénea y no hablar tanto en un lenguaje como asunto para Gaza, asunto para Cisjordania, y hacer campañas de manera única, más bien monolítica. Uh-huh. Y el ejemplo que pone él es el boicot académico y cultural y el movimiento boicot, desinversión y sanciones, que ambos son contra el Estado de Israel.
Perfecto, ese es el ensayo de Kamal Kunsille. ¿Y qué propone Rodrigo Carmi?
El de Rodrigo Carmi se llama Nakba a 69 años de la colonización sionista palestina. Y lo que habla principalmente sobre la idea de la colonización, de cómo esto fue un proceso de colonización planificado y que a medida que ha pasado el tiempo se ha ido endureciendo la realidad de Palestina. Y los ejemplos que pone son los checkpoints que controlan en la libertad de movimiento y el muro de la vergüenza. Y una idea que a mí me quedó bastante guardada cuando tuve la oportunidad de leer este texto y escribir la reseña que hice, es la idea de necropolítica, o sea, de que el Estado de Israel, a juicio del autor, tiene políticas públicas que lo que hace es, de una u otra forma, es matar a la población.
¿En qué sentido?
De que el proceso de colonización, a medida que ha ido pasando el tiempo, tiene política de genocidio, de exterminio, de desplazamiento, y que todo eso no es algo azaroso, sino que es planificado, es una política pública, no hay que perderlo de vista.
Eso es lo que escribe Rodrigo Carmi en este libro llamado Nakba, tres ensayos sobre Palestina. Lo está comentando aquí en Palestina por Siempre, Pablo Rivas. ¿Y qué dice Mauricio Amar?
Mauricio Amar, el ensayo de él se titula La persistencia de la Nakba. Y él parte de una idea que es bien interesante de hablar sobre el evento límite. Entonces dice que este evento límite es un evento que es perdurable en el tiempo. Y a mí la idea que me quedó, recuerdo cuando leí, es de que la Nakba, y esta es la interpretación que yo tomé a partir de este texto, es de que la Nakba se transformó en un día interminable. O sea, tú bien decías cuando estábamos recién conversando que cumple 75 años. Este libro se publicó de que es un día interminable y, como dice el autor, un evento límite que une el pasado con el presente. Mm. Donde es como si el tiempo se hubiese detenido y siempre empeorando.
¿Plantea algún desafío para ti, Pablo Riva, un libro como este, Nakba, tres ensayos sobre Palestina, de Mauricio Amar, Rodrigo Carmi y Kamal Kumsiye?
Sí, totalmente. Diría que es un muy buen aporte, porque lo que hace es, en pocas palabras, usar ideas para explicar lo que pasa en Palestina. Explicar lo que pasa en Palestina nunca es fácil, sobre todo para las personas que no han estado allá. Es difícil entrar a explicar ciertas situaciones que no se entienden, aún sea primera. Ni siquiera al verla, creo que vivirla, te puede explicar mucho más lo que es un checkpoint, lo que es el muro de la vergüenza, lo que es vivir bajo una ocupación militar. Es raro entrar a explicar eso. ¿Cómo que una sociedad está bajo una ocupación militar de una potencia extranjera, de otro gobierno? Eso es difícil de explicar. Entonces, estos ensayos tienen la virtud de explicar, de interpretar el evento.
De que el lector o la lectora entienda lo que es vivir bajo una potencia extranjera, digamos. Eso, lo que tú acabas de decir.
Exactamente. Y de que la Nakba fue un evento paradigmático para el territorio y para el pueblo palestino.
Muy bien, pues Pablo, agradecerte tu comentario de este libro, Nakba, tres ensayos sobre Palestina, de los autores, además profesores de la Universidad de Chile, Mauricio Amar, Rodrigo Carmi y Kamal Kumsiye. ¿El libro que se encuentra dónde?
En 8libros.cl, ahí se puede comprar online.
Perfecto, ¿y tu página de reseña literaria, recordarla siempre?
Loqueleimos.com, ahí publico.
Perfecto, ¿y lo que hay para encontrar, lo que pueden encontrar hoy día nuestras auditoras y auditores, por ejemplo?
No he publicado nada nuevo desde que hablamos la última vez, y que la última vez, como te dije, comenté el libro Razones por las que Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional, de don Jaime Bedrapo.
Un abrazo enorme, Pablo. Gracias por tu contribución a Palestina por Siempre.
Un abrazo para ti también, César, y gracias por darme la oportunidad de hablar sobre Palestina y desde un lugar que me siento muy cómodo, como son los libros.
بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا 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 كلنا عندنا دبابة بلدك كانك سكي بقى سلك دنبك مش حيلا حكي ايوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي بقى خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلتني بفايد وبشبن مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كفارة ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي 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 ولك مين انت بلا قافية انت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا عندنا دبابة وكي أحزانه كي سنكمل كفاحه كي فلسطينه يا مربى الأسود أرضك لن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار وحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم؟ أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال؟ كلنا عندنا دبابة
assaults against civilians with missiles, helicopters, and jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khana, Jenin, Sabra, and Fethiye, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlement, attacks on hospitals, medical workers, and ambulances, to name only the most outrageous abuses.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Exquisito de la comida árabe, lo rico está en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, hoy domingo a media cuadra de Irarrázaval, de la Plaza Ñuñoa. Digo que hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, cierra el lunes y después de martes a sábado. Toda la información de horarios, comidas ricas y todas esas cosas en www.elrincónarabe.cl. www.elrincónarabe. Siempre nos sorprende, siempre nos emociona con sus comentarios, rescatando la cultura, la identidad y a los seres humanos que hacen Palestina día a día, el profesor Felipe Salas con sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Mohamed Tamimi se llamaba. No aprenderá más juegos, ni escuchará más cuentos. No irá a la escuela otra vez. Nunca aprenderá a montar una bicicleta, ni conocerá al amor de su vida. Nunca más volverá a ver el amanecer. Una bala de un valiente soldado israelí oscureció su mirada para siempre y lo condenó a permanecer eternamente pintado en un muro como un mártir bitonal. Pero seamos sinceros, sus sueños se habían apagado antes que su existencia. La bandera de la colonización se incrustó cual afilada daga en su pequeño corazón. Muhammad Tamimi se llamaba. Nabi Saleh está de luto. Los derechos de la infancia se incineran en las calles de Palestina ocupada. Se transforman en letra muerta. Es el número 28, escriben los sensacionalistas. Es el niño número 28 que es acribillado en este año por los soldados de la autodenominada como única democracia de Medio Oriente. Mohamed Tamimi se llamaba. Dirán que era un terrorista en potencia, un error de procedimiento o un lamentable incidente. No conocerá la playa ni verá otro atardecer, porque así lo designó la bala colonizadora. Un niño inocente como cualquier otro, aunque su única culpa fue nacer palestino. Publicarán en sus medios de comunicación frases políticamente correctas, mientras de forma paralela se darán la mano y establecerán acuerdos diplomáticos y económicos con Israel. Cientos brindarán con los líderes del genocidio mientras compran armas y tecnología de guerra sopretexto de la seguridad nacional. Mohamed Tamimi se llamaba, y nosotros acompañaremos con profundo respeto a su familia en su proceso de luto. Y no seremos cómplices ante la barbarie, y nunca aceptaremos la muerte de un niño como un recurso lícito, incluso dentro de este contexto de absoluto descontrol y canibalismo liderado por el sionismo internacional. La niñez se protege, la niñez se respeta. Por eso, denunciamos al Estado infanticida de Israel y pedimos su condena transversal desde todos los sectores de la sociedad civil. Por los cientos de niños asesinados en este proceso de colonización que lleva más de 70 años exterminando población civil palestina. Por las familias que deben pervivir a pesar de estas pérdidas irreparables. Por la población de Palestina que es asediada en las calles. Por los que nunca vieron a su Palestina libre. Gracias por compartir este triste y desolador vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, siempre esperando noticias más positivas. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
طلع البدر علينا من ثاني. airada.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Hay muchas formas de comprometerse con Palestina. Una de ellas es lo que hacen, por ejemplo, nuestros auspiciadores. Uno de ellos es Tostaduría La Rueda, que ayudan a que estemos todos los domingos aquí en Radio Universidad de Chile. Juan Pablo es uno de los responsables de Tostaduría La Rueda, que tiene preparada Tostaduría La Rueda a partir de mañana para recibir a todos los clientes. Querido Juan Pablo, bienvenido al programa.
Hola César, primero que todo saludar a los oyentes de Palestina por Siempre, un sublime programa de trayectoria hablando sobre los derechos y sobre la causa del pueblo palestino. Agradecerte a ti la oportunidad de poder estar presentes con La Rueda Tostaduría, donde nos dedicamos básicamente a los buenos frutos secos en cuanto a calidad y a la buena atención. De eso se trata nuestro negocio. Más allá de querer vender, nuestra idea es ser un aporte a la comunidad. En Tostaduría La Rueda podemos encontrar una amplia gama de frutos secos, deshidratados, semillas y productos naturales. Y lo que vendría siendo nuestra novedad es que estamos importando directamente productos desde Palestina para dar a conocer la cultura de este país. En Palestina hay cultura, en Palestina hay tradiciones y las queremos traer a Chile. Y es lo que estamos haciendo con todos los problemas que eso conlleva por la ocupación. Todos nuestros productos los pueden conocer en nuestra página web www.laruedatostaduría.cl. Tenemos despacho a todo Santiago y queremos aprovechar de dejar un código de descuento. Si hacen su compra y ingresan el código Palestina por siempre, tendrán un 10% de descuento en el total de su compra. Eso, César, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y mucho éxito a lo que es el proyecto Palestina por siempre.
Basta de una ocupación ilegal y criminal que pasa a llevar todos los códigos del derecho internacional. Basta de ese tipo de situaciones en Palestina. Queremos una Palestina libre. Gracias por la sintonía, gracias por el cariño. Camila González tuvo la puesta en el aire. Volveremos el próximo domingo al 102.5 FM. Muchísimas gracias. Y, paréntesis, si quieren nos pueden escuchar cuando quieran, bajando el programa ahí en la página de la radio, volver a escuchar Palestina por Siempre. En el horario que ustedes estimen conveniente, donde quiera que estén, Palestina por Siempre en la página de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.